Sánchez Medel.
Lleva Hispano Podcast. Un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios. Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Eduardo Frigerio.
Hola a todos desde Buenos Aires.
Y vamos a hacer el primer podcast de noticias después de este pequeño parón en el podcast durante el verano. Y como suele ser un poco tradicional, pues vamos a comenzar con las noticias más de la casa, ¿no? La primera es que vamos a lanzar, en el momento de grabar este podcast todavía no está publicado, pero cuando salga el podcast va a estar, la competición de la Java Cup 2013. Este año va a funcionar todo de un modo bastante parecido al año pasado. Vamos a volverlo a celebrar un poco en el marco de CodeMotion. Y los premios y el funcionamiento del torneo e incluso el software pues va a ser básicamente el mismo que el del año pasado. Tenemos una nueva versión del framework que no está completamente lista, que permite hacer cosas más interesantes, pero eso pues aunque estuvimos planteándonoslo si llegaríamos o no, pues al final Alfonso Dou y Fabián Núñez, que son las dos personas que realmente llevan esto dentro de Java Hispano, pues han, con buen criterio, han preferido ser un poco conservadores y hemos visto que no llegábamos muy a tiempo, así que vamos a volver a usar básicamente el mismo framework que el año pasado, con algún cambio basado fundamentalmente en observaciones que vosotros mismos, los participantes y usuarios del framework, habéis dejado en el foro de la Java Cup, pero son cambios bastante menores. El concurso, como otros años, pues va a tener los mismos premios: 1.000 euros para el que quede en primera posición, 500 para el segundo, 250 y 125 para el tercero y cuarto. Y al igual que el año pasado, pues la final del evento se va a presentar en codemotion.es. CodeMotion es ese evento orientado a desarrolladores, es el principal evento orientado a desarrolladores que se celebra aquí en España. Este año se celebra el 18 y el 19 de noviembre. En principio, por lo que hemos hablado con ellos, pues el 18 de noviembre se va a presentar el partido de semifinales, los de semifinales y terceros y cuartos. Solo las semifinales, el 18 y el 19, el último día de CodeMotion, se presentarán el de terceros y cuartos y la final, realmente cuando se van a dar los premios. Y bueno, nada, tenéis la web de la Java Cup, realmente ya sí que está actualizada en estos momentos. Este año, una pequeña diferencia que sí que hay, que realmente a los participantes pues nos interesa demasiado, es que en principio no vamos a tener una empresa que patrocine directamente el torneo. Como está integrado dentro de CodeMotion, pues no terminamos de ver exactamente cómo podríamos hacer eso, ¿no? Las empresas normalmente patrocinan directamente el evento grande. Si crear o no una nueva categoría de patrocinio y categoría relativamente pequeña, porque esto pues serían 2.000 euros básicamente lo que nos hace falta para celebrar el concurso, y dentro del marco de un evento como CodeMotion, que este año probablemente llegue o pase de 2.000 asistentes y con todos los patrocinadores que tiene, pues se correspondería a algo bastante pequeño, ¿no? Dentro de los patrocinios, pero por otro lado es algo que tiene bastante visibilidad, porque
Sí, es algo que ya tiene entidad propia, pues hace varios años lo venimos haciendo de manera interrumpida.
Incluso dentro del evento pues tienes la ventaja de que se van a proyectar los partidos, entonces no sé, es una ecuación que no tenemos completamente clara, pero bueno, la gente de CodeMotion le gusta este torneo, luego le ha gustado el hacerlo un poco parte del evento y bueno, tenemos planes para el futuro, que de hecho se van a presentar dentro del CodeMotion para la Java Cup, así que si asistís al evento os enteraréis, si no os enteraréis por Java Hispano, ¿no?
De acuerdo, yo soy de los que se va a enterar a través del portal.
Sí, de Argentina no te queda muy muy a mano el venirte aquí al evento, ¿no?
Lamentablemente no.
Y la segunda noticia interna también sobre un evento, Big Data Spain 2013. Es un evento que se celebra el 7 y el 8 de noviembre. Es un evento en el que, al igual que en CodeMotion, pues Java Hispano colabora en la organización, y lo que un poco os quiero llamar la atención es que hasta el 23 de septiembre, el 23 de este mes, todavía está abierto el Call for Papers, ¿vale? Todavía no hay una parrilla de ponentes para este evento porque no se ha cerrado el Call for Papers, así que si estáis interesados en enviar algo, echad un vistazo a la web de Big Data Spain. Y esto creo que son un poco todas las noticias o todas las cosas de la casa que tenemos.
Vamos con las noticias del portal. ¿Es posible programar sin Google? Te preguntaría si es posible programar sin Internet. Según el autor de la noticia original, los programadores estamos cada vez más acostumbrados o necesitamos estar conectados para poder programar. Él atribuye esto a tres elementos. Por un lado, los cambios frecuentes dentro de los lenguajes de programación. Por el otro, los breves plazos de entregas suelen tener para un proyecto, y el otro es simplemente por pereza. Yo particularmente no coincido mucho con la postura que tiene esta persona, porque si uno recuerda cómo trabajaba hace 15 o 20 años atrás, la misma información que hoy tenemos disponible a través de Internet, uno la adquiría a través de soporte papel o a través de DVD. No tenía que pasar por el kiosco de revista y volverse con ese manía, solo programadores, pero no es lo que nos ha dado Internet, es y otro lugar para ir a buscar esa información.
Yo también estoy bastante en desacuerdo, o sea, no sé, el autor del post original pertenece a una escuela bastante tradicional o arcaica de programación, que yo conozco a más de uno que pertenece a ella, ¿no? Que siente que o sea, los días en los que tú tenías tu editor de texto, tu compilador y eso era todo lo que uno necesitaba, ¿no? Y te sabías tu lenguaje y escribías tú todo. Y cada vez tendemos más, pues no lo haces tú todo, sino que te apoyas en librerías, en frameworks, en otras piezas de infraestructura. Todo eso, pues está hecho, pero hay que configurarlo. La propia configuración de todas esas cosas, como es algo que normalmente no se hace todos los días, ni mucho menos, pues es algo que uno normalmente no se acuerda, ¿no? Es como, yo qué sé, la sintaxis de Java, que sí que, pues un programador sí que tira líneas de código prácticamente todos los días. Entonces sí que la tienes fresca, pero no todos los días a lo mejor te acuerdas cómo va el descriptor de despliegue del servidor de aplicaciones, porque eso no necesariamente lo tocas todos los días, o cómo configurar una librería de seguridad o algo así. Y el hecho de que toda esa información esté a un golpe de ratón, en vez de, como tú decías, o sea, tener que pedirle a una empresa Oracle hace 15 años que te envíe el soporte porque no eres capaz de configurar algo, o tener que comprar una revista en papel y buscar en ella, o sea, yo lo veo positivo, o sea, no.
Sí, de hecho, una de las primeras cosas que hice Internet en casa fue volar estanterías enteras de mi biblioteca, de revistas, libros que tenía, que ya no usaba. Entonces, de ese lado no lo veo. Si bien es cierto de que mucho, por ahí, como programador, a veces también me gustaría ver un poco menos de framework y un poquito más de patrones de diseño, pero no veo relación directa con el tema de ir a consultar información a Internet.
No sé, o sea, yo me pareció una noticia, un post un poco provocador, y lo decía sacar al portal, aunque no estaba de acuerdo, pero bueno, en general yo creo que la mayor parte de la gente no está en demasiado acuerdo y la transformación que sí que ha tenido Internet, y es cierto, ¿no? O sea, hace 15 años yo creo que casi todo el mundo trabajaba en un ordenador que por lo menos la mayor parte del tiempo no estaba conectado a Internet, y hacías cosas en él, ¿no? Y ahora sí que tienes esa sensación de que si no tienes red no puedes hacer nada. Y eso es cierto, ¿no? Y a lo mejor es una de las cosas a las que lleva esta persona a decir, es que si te quedas sin Internet, hombre, el argumento que yo tengo en contra de eso es, A ver, Internet a día de hoy es una utilidad de primera necesidad y la necesitas para trabajar igual que necesitas la electricidad. Porque si no tienes electricidad en tu casa, pues tampoco puedes usar el ordenador.
Bueno, lo que apuntaba era eso, pues. Te quedas sin Internet, ni los manuales que ya no tienes, ni los libros, ni revistas, ni CDs que ya no tienes. Simplemente porque ya sean muchas de esas editoriales ya no existen, de esas publicaciones ya no están más.
Uh-huh. Sí que bueno, parece que más o menos estamos de acuerdo en que no es negativo esto de que dependamos en Google o en Stack Overflow para programar.
Sin duda. Pasemos a la siguiente noticia.
Pues la siguiente noticia es una noticia donde se habla un poco de bases de datos no SQL, ¿no? Esta noticia la escribí yo. Me encontré con un par de fuentes de datos diferentes respecto a adopción o estado de adopción de bases de datos no SQL. Y además las dos fuentes de datos coincidían bastante en lo que decían, así que dije, bueno, si lo escuchas por dos lados, pues tiene más probabilidad de que estos rankings ad hoc de qué es más usado, qué es más popular, ¿no? Que siempre hay que tener un poquito de cuidado a la hora de creérselos, pero bueno, si dos independientes pues te dicen lo mismo, tienes un poquito más de confianza en que realmente pues puede haber algo de realidad detrás de esto. Y el título de la noticia es, ¿no?, adopción de bases de datos no SQL, Mongo y Cassandra las más usadas, ¿no? Las dos fuentes que yo me encontré para pasarme la noticia es, por un lado, una web que se llama thebengines.com. Es una especie de web que, entre otras cosas, mantiene un ranking de cuáles son las bases de datos más populares, de un modo similar a como el índice Tiobe mira la popularidad de los lenguajes de programación, ¿no? Es el índice Tiobe, probablemente a los usuarios de Java Hispano les suene más, que de vez en cuando miramos cómo van.
Lo hemos mencionado.
Sí, entonces hemos discutido sobre él y sobre cómo de creíble es. O sea, este ranking, pues todo lo que hemos dicho sería lo mismo. Es una medida más, ¿no? Y te la puedes creer o no. Algo totalmente desacertado no es, ¿no? O sea, según este ranking, pues las 10 bases de datos más usadas en la actualidad, o más populares, ojo, no dicen más usadas, dicen más populares, de más popular a menos popular, serían en este orden: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, DB2, MongoDB, vendría aquí la primera en SQL, Microsoft Access, SQL, Sysbase y Cassandra sería la segunda no SQL. De esas 10, pues en el ranking se han introducido ahora dos bases de datos no SQL, y eso es la primera vez que sucede, ¿no? Mongo ya llevaba un tiempo, pero Cassandra acaba de ascender. Es un poco curioso que dentro de este ranking, pues MySQL parece que está bajando en popularidad, y relativamente bastante.
Sí, yo no sé cuál es la base de proyectos sobre la cual tomaron estas mediciones, pero si uno lo lleva únicamente a lo que es nuestro mundo, pues a lo que es el mundo del desarrollo Java, MySQL sigue teniendo un lugar destacado. Y por lo que hicimos el año pasado, en algunos países incluso mayor que Oracle.
Sí, o sea, es indudablemente, o sea, en nuestro mundo, pues el segundo puesto que aquí tiene Microsoft SQL Server, segundo puesto, aunque muy empatado con MySQL dentro de este ranking, pero ese segundo puesto no estaría ahí ni de coña, ¿no? O sea, en el mundo Java no se tiende a usar demasiado Microsoft SQL Server, ni Microsoft Access, ¿no?, que también está relativamente arriba en el ranking, ¿no? La otra fuente de datos que hemos cito en la noticia es una encuesta que está realizando todavía, creo que sigue abierta, de Zone. Y ahí lo que piden básicamente es una forma de hacer una encuesta bastante chula. Tú tienes un gráfico de dos dimensiones donde en un eje se mide el valor que aporta la base de datos. Y en el otro se mide cómo de preparada está esa base de datos para ser adoptada. O sea, si todavía es algo muy experimental o es algo estable, ¿no? Y tú lo que haces es, con una interfaz drag and drop, pinchas en la base de datos que quieres, por la que quieres votar, la que quieres evaluar, y la arrastras y la sueltas donde tú creas que es conveniente en este grafo bidimensional, ¿no? De cómo, cuánto valor me está aportando y cómo de lista está. Y en este grafo, pues, las que tienen una mejor relación entre valor que proporcionan y estar listas son Mongo, Cassandra y también Redis, ¿no? Son esas tres las que básicamente lideran ese grafo, las que están más hacia la esquina inferior izquierda, que es el punto ideal, que se correspondería con más valor aporta y más preparada está para ser adoptada. Entonces, bueno, un dato a tener en cuenta: Cassandra, aunque esto no aparecía en la noticia porque no se había anunciado todavía, Cassandra acaba de anunciar su versión 2.0, y Cassandra, según este ranking de dbengines.com, pues está subiendo considerablemente en su popularidad. Es una de las que marcan que asciende. Y esto era todavía antes de haber sacado la versión 2.0. Seguro que la versión 2.0 le va a echar una mano a ascender. Entonces, no sé. ¿Tú tienes experiencia trabajando con bases de datos no SQL?
No, lamentablemente. Es más, últimamente estoy demasiado casado con un solo motor, con Oracle. Y es muy poco lo que estoy haciendo fuera de ese motor de base de datos.
Y aunque no sea directamente en lo que tú trabajas, ¿coincide esto? O sea, por ahí por Argentina también escuchas hablar de Mongo y de Cassandra, o no se escucha, o se escucha hablar de alguna otra.
No, básicamente las tres que mencionaste, Mongo, Cassandra y Redis, particularmente con la gente que está migrando hacia la nube o está viendo proyectos para Big Data.
Redis, estoy consultando el ranking concreto de completo de BenjaminsDotCom, está en la posición 14. Entonces no está tampoco demasiado lejos de ese top 10.
No, pero la gente que yo conozco que está metido en esto es únicamente en ese tipo de proyectos. Por Big Data, por un lado, o los que están migrando a la nube.
¿Y Big Data relacionado con temas de social media o con alguna otra cosa?
Con lo que es minería de datos en bruto.
Pero sí, minería de datos, pero, o sea, ¿para temas de redes sociales o para alguna otra cosa? Porque yo casi siempre que escucho algo de Big Data, al final siempre es redes sociales, la mayor parte de las veces. No sé si es alguna otra cosa lo que tienen ellos.
Lo que yo he visto, o sea, el comentario que a mí me ha quedado es diciendo que lo que hace es bajar sitios enteros de Internet o bajarse parte de la red para lo que es extracción de información para campañas publicitarias, para hacer búsquedas focalizadas.
Sí, que también son temas relacionados con, o sea, redes sociales, más que redes sociales, quizás la palabra adecuada que debería haber usado es marketing online, que es al final lo que le interesa, buscar temas que son trending topics y tratar de usarlos para impulsar una marca o ver cuáles las medidas de análisis de sentimiento de una marca o un producto, si la gente habla bien, habla mal. Eso casi siempre es al final el Big Data, desde mi punto, o sea, desde mi experiencia, casi siempre está muy muy relacionado con esos temas de marketing online, básicamente.
Sí, son los únicos dos casos que yo conozco donde se está usando ese tipo de motor de base. Probablemente cuando publiquemos esto, alguien comentará de algún otro escenario donde lo estoy utilizando.
Sí, seguro que lo sabrá, pero bueno, yo creo que ahora mismo el Big Data es eso, casi siempre. Temas relacionados cercanos a redes sociales y marketing online, ese tipo de cosas, pero bueno. Bueno, pasamos a la siguiente.
Pasamos a la siguiente. Se vuelve a quedar postergada la modularidad como parte de la máquina virtual. Proyecto FitSat, recordemos que originalmente estaba propuesto para Java 7, después se postergó para Java 8 y ahora acaban de anunciar que antes de que salga en Java 9 se piensa hacer un rediseño completo y que probablemente sea muy poco lo que se reaproveche de todo el código y toda la experiencia que ya se ha hecho. Bueno, por un lado ha generado nada más que un solo comentario, que es el de Milov, donde básicamente lo que él dice es que para cuando esto salga quizás no sirva de mucho, porque para entonces los equipos ya van a tener suficiente potencia como para que tener una modularidad al estilo de OSGI como parte de la máquina virtual quizás no tenga sentido. No sé, yo creo que ya es una deuda que tiene la JVM, que hace tanto tiempo que lo vienen prometiendo, que es una lástima que se siga retrasando.
De todas formas, o sea, realmente, a ver, por lo de ahora no han dicho que lo vayan a retrasar, porque ya hace tiempo que se había dicho que quedaba en Java 9. Lo que ha dicho ahora Mark Reynolds es que poco menos que van a tirar con todo y van a empezar desde cero, que han visto que estaban yendo por caminos que no les gustaban. No sé. O sea, de todas formas, a mí que se use OSGI por debajo, que se use algo propio de Java, Jigsaw, o que se use lo que sea, es un poco lo que me da lo de menos. Lo que sí que veo interesante es poder modularizar el JRE, la máquina virtual, y tener soporte para estructuras tipo superpaquetes. Eso lo veo bastante interesante y me da un poquito igual cuál sea la forma de implementarlo.
Sí, pero si uno piensa en las toneladas de código que andan dando vuelta, Eclipse, RCP, NetBeans, Plataform, yo creo que a ellos sí les interesa la forma en la que eso esté implementado, porque alguno probablemente algo de incompatibilidad termine teniendo.
Sí, yo entiendo, o sea, a gente que esté más metida en el mundo de herramientas o infraestructuras, servidores de aplicaciones, les va a afectar más. Yo creo que la mayor parte de los usuarios finales, al final, lo que nos puede permitir es tener un JRE más ligero en nuestro equipo, que si alguien por algún motivo raro todavía se le da por usar algo como JavaFX, el plugin arranque antes o se descargue antes. Y el concepto de superpaquete yo lo echo muy de menos, y lo veo bastante interesante, ¿no? Entonces, eso yo como programador de API creo que es lo que me va a afectar a mí más directamente. Efectivamente, a la gente que se encargue de hacer servidores de aplicaciones o IDEs le interesa. Pero bueno, no sé, desde luego es un hueso duro de roer. Se le atragantó a Sun de mala manera y no lo consiguieron sacar adelante. Los Oracle vinieron muy entusiasmados y ya han tenido que retrasar un par de veces la fecha de liberar Java 8. Y al final han tenido que quitar un montón de funcionalidad de Java 8 y ahora está en Java 9 y a ver.
Y ahora borrón y cuenta nueva, a ver cómo lo ponen. No sé, si uno piensa en algunas arquitecturas pobres que en algún momento nos dijeron que esto era paso obligatorio para pensar en lo que es la unificación de las API de micro edition con las de standard edition, sin duda es necesario. El tema es si cuando salga va a servir de algo. Pero bueno, veremos qué pasa con él.
Bueno, la siguiente noticia, vamos ahora a la sección de movilidad. Tenemos un par de noticias relacionadas con móviles. La primera más cercana a la casa en el sentido que es sobre Android, que es un poquillo la solución realista dentro de Java para desarrollar aplicaciones móviles, y obviamos JavaME. Las dos noticias que tenemos aquí al respecto son, primero, que Google ha alcanzado un hito pues bastante significativo en el número de dispositivos Android activados. Ha llegado a activar en agosto de 2013, pues ha llegado a los 1.000 millones de dispositivos activados, o sea, es bastante... bastante impresionante. El gráfico que hemos puesto ahí pues muestra el crecimiento brutal, o sea, los 500 millones hace unos 9 meses como que llegaron a los 500 millones, entonces en 9 meses se ha duplicado. Es un gráfico exponencial totalmente.
Es prácticamente una línea perfecta de 45 grados, es impresionante lo que ha crecido esta plataforma.
Sí, bueno, yo está, no sé si diría más que, pero bueno, está creciendo considerablemente, está creciendo muy considerablemente. O sea, en 9 meses duplicarse, y duplicarse no pasando de 10 a 20, sino de 500 millones a 1.000 millones, es brutal.
Sí.
Es completamente brutal. Y al paso que va, pues fácilmente que en 2014, si no incluso este mismo año, pues Android se convierta en el sistema operativo más utilizado del mundo. Y del banque a básicamente Windows, que creo que ahora todavía está en torno a 1.300... equipos o algo de ese estilo. He visto números en ese orden, ¿no? Entonces, a este paso, pues no va a tardar demasiado Android en desbancarlo. Y la otra noticia que tenemos respecto a Android es algo que ha sido un poco sorprendente y polémico, aunque es algo bastante de marketing al final, y es que, bueno, todo el mundo sabía que Google estaba preparando la siguiente versión de Android después de 4.3. Le tocaba la letra K. Las versiones de Android pues llevan un nombre de un dulce o postre y va alfabéticamente. Entonces, después de Jelly Bean le tocaba pues la K ahora, y la K, los rumores decían que iba a ser Kilan Pie. Es un pastel rarísimo americano que yo nunca lo he probado, no sé bien de qué va eso, pero bueno, eso era lo que todo el mundo solía referenciar la siguiente versión, que no estaba claro si iba a ser Android 5.0 o Android 4.5 o Android 4.4 o lo que. Al final, pues ya sabemos que va a ser Android 4.4, pero la sorpresa es que se llama KitKat. KitKat, aunque ya he visto que pues no a todo el mundo le suena, a Eduardo, por ejemplo, pues no, ahí en Argentina parece ser que no los tenéis, ¿no?
No, bueno, por lo menos nunca lo comí.
Nunca lo comiste. Aquí en España y en Europa y en Estados Unidos es un dulce bastante popular. Pertenece a Nestlé, pertenece a la casa de Nestlé. Y bueno, lo que ha sorprendido un poquillo es que es la primera vez que Google da como nombre a una de las versiones de su sistema operativo una marca comercial, porque hasta ahora todos los nombres eran cosas genéricas, ¿no? Helado, donut, pero vamos, eran cosas que no son una marca concreta. El Kilan Pie pues es un tipo de pastel bastante raro, pero es un tipo de pastel. Esto es una marca, producto concreto de una casa comercial. Y lo que tanto Google como Nestlé han dicho es que esto se trata pues de un acuerdo de marketing en el que no ha intercambiado dinero, o eso dicen ellos, ¿no? O sea, han visto que los dos tenían una, que esto les podía ser bueno desde un punto de vista de marketing. Google, pues desde luego que Google ha conseguido bastante impacto mediático, y esto ha hecho mucho más ruido que haberle llamado Kill and Pie, y ha habido gente que no le gusta, porque es que ahora cada vez que hablemos de Android 4.4 vamos a estarle haciendo propaganda a un producto, porque vamos a decir KitKat, KitKat, y eso es un producto comercial, ¿no? Entonces hay gente que no le gusta en ese sentido. Y yo he escuchado argumentos totalmente al revés, que dicen que lo prefieren porque, sobre todo Android, teniendo en cuenta que es algo tan internacional, el Kill and Pie este, que es un pastel raro de Estados Unidos que yo no conocía de nada y que creo que desde luego lo conoce menos gente que conoce a KitKat. O sea, ¿tú conocías el pastel ese?
No, para nada.
Pues el que es un nombre más adecuado para la audiencia internacional de Android. No lo sé. Por lo de ahora, mediáticamente les está yendo bien a ambas compañías, se está haciendo mucho ruido en la prensa tecnológica, Google está regalando KitKats en sus eventos y probablemente eso continúe en el futuro, así que eso es propaganda para Nestlé. Nestlé ha hecho una serie de barras de KitKat con la forma de Android así en edición limitada y tiene también distintas ofertas por las que está regalando, sorteando pues teléfonos móviles de Android, y bueno, los dos están aprovechando el ruido mediático, ¿no? Eso, no sé, ¿a ti te parece bien, mal que hayan ido por un nombre de producto o qué opinas?
No me parece mal. Obviamente resulta llamativo que tanto Google como Nestlé hayan planteado toda una campaña publicitaria en común. No es raro si uno lo piensa en lo que ha pasado con otros productos o lo que pasa en otros ambientes, pero de verdad no lo veo malo. No entiendo por qué alguien debería ofenderse o debería tomarlo a mal.
Sí, por el tema de la publicidad, básicamente. O sea, por el tema de hacerle publicidad gratis a Nestlé, eso es lo que más yo he escuchado. Y luego, bueno, hay gente que habla de todo, ¿no? O sea, no sé si Nestlé precisamente ha sido una de las compañías que ha tenido problemas con la leche para bebés en Asia.
Ok, acá es una firma reconocida, es una firma importante, y de hecho, si uno se pone a pensar en las campañas publicitarias de los productos de Nestlé, no es la primera vez que se asocia a otra marca en algún producto.
Sí, yo tampoco. O sea, aquí también es una firma respetada. O sea, es una marca que consideras buena. Pero bueno, hay gente a la que le parece mal todo. A mí tampoco me parece mal. Y prefiero el nombre KitKat, que es algo que conozco y que como y me gusta, que el Kill and Pie ese que no tengo ni idea de lo que es.
Estamos de acuerdo.
Así que no me parece mal, pero bueno, hay alguna polémica al respecto. Yo he escuchado en algunos medios de prensa tecnológica internacionales decir que van a decir Android 4.4. En vez de hablar como se solía, ¿no? Que sea Ice Cream Sandwich, que si Jelly Bean, que si lo que sea, no. Android 4.4. Para no hacerle propaganda gratis a Kika.
Sí, imagino que algún medio de difusión la tendrá complicada por el tema de que es marca y no es marca comercial o nombre comercial.
Lo que pasa es que también lo es Android, no sé.
Pero bueno, sobre gusto es color. Pasemos a la siguiente noticia.
Pasemos al auto.
Bueno, Microsoft ha comprado Nokia, por lo menos gran parte de Nokia, todo lo que tiene que ver con la parte de movilidad. Esta es una noticia que se esperaba, por lo menos dentro del mundo bursátil. Lo que a mí más me llama la atención con respecto a este anuncio es que desde hace unos meses acá en las prestadoras de telefonía en Argentina han estado sacando campañas publicitarias cada vez más fuertes en favor de teléfonos de Nokia. Yo no sé si estaban tratándose de sacar el stock de teléfonos de encima o qué es, porque si uno ve los comentarios generales, ahí mucha gente lo ve bien desde el punto de vista de Microsoft, pero no tan bien desde el punto de vista de Nokia. Entonces, como que hay personas que con este anuncio terminan de decirle adiós a los teléfonos de Nokia y prefieren pasarse o Android o iPhone, pero no usar más Nokia. Y no sé cómo lo han recibido ustedes en Europa.
Aquí ha chocado. O sea, yo creo que en Estados Unidos a lo mejor no son tan conscientes de lo gigante que era Nokia hace 10 años, ¿no? No, Estados Unidos, Nokia nunca tuvo una presencia tan demoledora como la tenía en el resto del mundo, donde hace 10 años pues ellos tenían la inmensa mayoría del mercado, y Nokia pues no ha sabido adaptarse a los tiempos y la ha destruido totalmente el iPhone y Android, todo el cambio que hubo en los smartphones a raíz del iPhone. y vamos, ha pasado de tener un valor la compañía de por encima de 100.000 millones de dólares a actualmente unos 10.000 más o menos por su cotización en bolsa. Más o menos 7.000 y pico creo que es lo que ha pagado por ella Microsoft por las partes que le ha comprado, ¿no? Para Finlandia ha sido un golpe enorme. Los finlandeses era su principal compañía, estaban muy orgullosas de ella. He escuchado datos de que Nokia llegó en sus mejores días a proporcionar como el 30%, a pagar el 30% de todos los impuestos del país. O sea, era... Finlandia es un país pequeñito, era una compañía brutal y vamos, era muy importante para la economía del país. Obviamente, afortunadamente para Finlandia, no que ha ido decayendo en 10 años, no ha caído de un día para otro. Entonces supongo que económicamente se habrán adaptado. Yo no era de los que veía completamente claro que Microsoft fuese a comprar a Nokia. O sea, Microsoft sí que había ayudado un montonazo a Nokia, ya. Pero a ver, lo que ha hecho tiene... un impacto negativo en Windows Phone en ciertos aspectos, tiene un impacto positivo, ¿no? Está claro que Microsoft apuesta por el modelo de Apple, de yo hago el sistema operativo, yo hago el hardware, yo hago los servicios, yo lo integro todo, yo lo vendo, ¿no? Entonces,
sí, yo lo veo más parecido a lo que fue la compra de Motorola por parte de Google. No creo que Microsoft se cierre tanto sobre un producto, por lo menos no, dado la experiencia reciente que han tenido con sus tablets. No llegaron a cubrir los hitos que ellos mismos habían marcado.
Yo no tengo claro que vaya a suceder eso. Yo lo veo más cercano a un modelo de Apple. O sea, yo creo que la parte negativa que tiene esto y donde creo que le va a hacer daño es que yo creo que el resto de los fabricantes de terminales móviles van a abandonar Windows Phone ahora. O sea, ya en su día les pareció mal el acuerdo al que había llegado Nokia con Microsoft, ahora que es que Nokia es Microsoft, y no, Microsoft va a vender terminales móviles, Microsoft va a vender la inmensa mayoría de los terminales móviles porque Nokia era quien vendía la inmensa mayoría. No creo que vayan a sentir que vayan a poder competir en unas condiciones favorables, o sea, que le vayan a poder ganar. La compra de Motorola por parte de Google pues también ha sido polémica. Por lo menos Google es una empresa que tiene una tradición un poco más de respetar a sus partners y no de comérselos cuando le conviene, ¿no? Y Microsoft es una compañía que ellos mismos dicen que están haciendo un giro de ser una compañía pues que puramente se dedicaba al software a ser una compañía más basada en dispositivos y en servicios. Entonces ellos ven su futuro en vender dispositivos, sean tablets, sean teléfonos móviles, sean Xboxes, quizás PCs. Y no lo sé, o sea, a muchos partners de Microsoft no les hizo ninguna gracia que ellos fabricasen tablets con Windows 8, no les hizo ninguna gracia. Windows 8 le ha ido muy mal, parte puede ser por lo desastre que sea el sistema operativo, parte puede ser porque los partners no hayan apostado completamente por Windows 8, porque, o sea, yo lo entiendo, o sea, competir contra el fabricante del sistema operativo haciendo hardware cuando él también lo hace no es fácil. Entonces, no sé, o sea, yo veo que Microsoft es una empresa que está asustada porque cada vez hay menos ventas de equipos de escritorio. Yo discrepo mucho de que el motivo principal para eso sea que la gente tiene tabletas y smartphones, porque creo que son, por lo menos para el uso que yo le doy, equipos completamente diferentes.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Un teléfono, un tablet es complementario a una portátil o a un equipo de escritorio. Bajo ningún concepto todavía es capaz de reemplazarlo.
Pero sin embargo, dicho esto, yo sí que me doy cuenta que a mí cada vez los equipos me duran más. Y me duran más porque los micros tienen potencias brutales y les compramos cantidades enormes de RAM. Y el software pues no es como hace 25 años donde... realmente te comprabas la última versión de un programa y no corría en un equipo de hace dos años porque quería más RAM y quería más micro. O sea, yo tengo un portátil ahora que ya tiene 5 años y algo. Es un Core 2 Duo con 4 GB de RAM. Pues para el uso que le doy al portátil, que no es mi máquina de desarrollo, sino que es lo que uso para básicamente hacer presentaciones y demos, me sobra. No necesito en absoluto un portátil nuevo. Entonces, yo antes no me duraban ni de coña. Este, desde luego que otro año más le voy a meter por lo menos. Entonces, yo antes, más que 6, un portátil me duraba 3 años, 4 años. Y lo mismo, o sea, yo tengo equipos relativamente viejos, pues un Quad Core en el laboratorio con 8 GB de RAM. Un equipo que debe tener también del orden de 6 años o algo así. Y También tengo al lado un i5 que también tiene 4 cores y oye, es que no le quita tanto el i5. El Quad Core es un equipo perfectamente funcional a día de hoy, incluso para desarrollo. Entonces, yo creo que buena parte de la ralentización que está habiendo a la hora de vender equipos tiene más que ver con que a día de hoy es perfectamente posible instalar la última versión de Windows y de Office en un equipo de hace 5 años. Cosa que no ha sido así tradicionalmente en el mundo de la informática.
Sí, es cierto. Los procesadores, particularmente en los últimos años, han hecho más foco en reducir la huella de calor y el consumo de energía que en duplicar su capacidad de procesamiento.
Porque no hace falta, ojo, creo yo.
No sé. A veces cuando uno particularmente trabaja con máquinas virtuales, a veces haría falta un poco más de procesamiento.
Ya, pero eso es un uso muy particular, ¿entiendes? Es un uso muy, muy particular. La inmensa mayoría de la gente que trabaja con una suite de ofimática, con un navegador web y con un cliente de correo electrónico, un equipo de hace 5 o 6 años le sobra.
Sí, bueno, en mi caso yo a veces tengo que levantar 2 o 3 máquinas virtuales.
Ya, pero vamos, que tu caso es raro, ¿entiendes? O sea, tu caso en el universo de Microsoft de 1.400 millones de tíos que usan en su sistema operativo, por ejemplo, ¿qué podemos ser? ¿Unas decenas de millones la gente que sí que exprimimos un poco más?
Sí, o sea, no, está claro que no somos usuarios normales. Quizás una máquina más parecida a como las que se arman para juegos, son que de hecho es el tipo de portátiles que estoy buscando ahora, que quiero cambiar esta, son las que mejor se adecúen. Está claro que los equipos en sí mismos no han evolucionado mucho y que los sistemas operativos modernos corren perfectamente bien en máquinas de 5, 6 o 7 años. Volviendo al eje de la noticia, yo creo que más que un problema de tecnologías, lo que va a haber acá es un tema de confianza del consumidor. Todas las notas que yo he visto, todos los comentarios que he leído, tanto en portales especializados como en portales de noticias, no han sonado muy bien para el teléfono, en cuanto a que la gente no ha visto muy bien esta compra por parte de Microsoft. Y yo imagino que esto, al menos en el caso de las prestadoras de telefonía en Argentina, es algo que se veían venir, y por eso la campaña durante los últimos meses para vaciar stock, sacarse todos los teléfonos de Nokia que pudieran de encima lo antes posible.
Pues no sé. A ver en qué termina todo esto. De todas formas, la adquisición pues todavía no se va, o sea, la fusión entre las compañías pues está prevista para a principio de 2014, todavía no es una realidad, pero no sé, o sea, yo le veo un poco complicada el éxito a Windows Phone. No es un mal sistema operativo por todas las revisiones que yo he visto, pero es complicado jugar en un mercado donde ya hay 2 jugadores de tanto peso como Android y como iPhone, y que tienen tantas apps en lo cual Windows Phone no puede competir ni de lejos. Entonces, y luego Microsoft tiene algunas cosas, como le ha pasado pues con los tablets, su querer traerte todavía compatibilidad hacia atrás y avanzar en la nueva era de los tablets, pues le ha salido el tiro por la culata brutalmente, ¿no? Que creo que ha sido ahí parte del problema. Entonces, no sé, hay en todo esto otra compañía que también estará, yo no sé si se habrán echado a llorar y empezar a tirarse de los pelos, si es BlackBerry, porque yo no sé si ellos estarían rezando para que Microsoft les comprase.
Es cierto, había 3 oferentes o 3 posibles compradores para BlackBerry, y uno de ellos acaba de caer. Sí.
Entonces, yo creo que a los de BlackBerry esto, además esto es un precedente. O sea, Nokia fue mucho más grande que BlackBerry, incluso cuando BlackBerry también era grande, ¿no? Ellos eran los 2 gigantes, creo yo, en su día, y el gorila más grande de hace 10 años ha caído. Ellos, pues ya todo Dios los considera como muertos, y encima ahora se ha ido un comprador. O sea que para BlackBerry yo creo que esto es una noticia bastante mala.
Sí, quizás habría destacar que esto no afecta en nada a Qt como toolkit gráfico o como ecosistema sobre el cual Qt originalmente pertenecía a Nokia. Nokia la vendió en su momento a otra empresa, y esta noticia de que Microsoft compró Nokia no le impacta en nada. O sea, este toolkit gráfico, este ecosistema sigue tan vivo como siempre y no va a ser afectado por lo tanto.
Bueno, con esto creo que terminamos las noticias, ¿no?
Sí, terminamos. Será hasta la próxima, y un saludo desde Buenos Aires.
Pues un saludo desde Madrid, y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Yaba Hispano.